la aplicación de la SER. Tour de Francia 2026. Cadena SER.
Muy buenas tardes a todos. Comienza La Ventana y en SER Más, el Tour de Francia. Una jornada que supone la reanudación de la ronda francesa después de la jornada de descanso en el día de ayer. Es la décima etapa que ha salido de Aurillac, que va a finalizar en Le Loguian. Son 166 kilómetros de recorrido y tenemos protagonismo español en una jornada en la que el corredor toledano, el ciclista de Villafranca de los Caballeros, Javier Romo, se ha marchado hacia adelante. Es ahora mismo cabeza de carrera en solitario, eso sí, con una ventaja mínima, apenas 30 segundos. Segundos, ha tenido ventajas superiores al minuto sobre un pelotón donde está trabajando el UAE. Queda un mundo porque queda por ascender lo más duro de la jornada y dos puertos de primera categoría, luego uno de tercera y luego un repechón final justo en la línea de meta en esta localidad de Le Loguian, en un día caluroso también, en un día que parece encaminado a que Tadej Pogačar consiga una nueva victoria en este Tour de Francia. El motivo que tiene a su equipo currando de lo lindo desde prácticamente, media de la etapa, cuando se ha formado la fuga de la jornada, en la que había más unidades. Ahora se ha quedado solo Javier Romo, pero el conjunto del Emirates es el que está trabajando de lo lindo en la parte delantera de ese pelotón principal, reducidísimo pelotón principal, donde están los grandes favoritos, donde no falta prácticamente ninguno. Emirates a la caza, por delante Javier Romo, valiente en el día de hoy, el corredor del Movistar, repito, en un día caluroso, la reanudación del Tour de Francia después de esa jornada de descanso que vivieron los corredores en el día de ayer. Vamos a afrontar una semana realmente complicada, como lo va a ser la tercera de este Tour de Francia. Queda todavía un mundo antes de llegar a París. Dentro de dos domingos puede pasar cualquier cosa, aunque Tadej Pogačar, el ciclista número uno en el pelotón internacional, tiene encarrilado su quinto Tour de Francia. Ya estamos con todos los compañeros de la cadena SER en la línea meta, micrófono inalámbrico, Borja Cuadrado. La Borja, muy buenas.
Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en esta línea de meta del Le Loguian. Ya en alguna ocasión reciente hemos estado por aquí. Hace 2 años le ganó Vingegaard a Tadej Pogačar. Hace 10, en la quinta etapa, le ganó Greg Van Avermaet al resto del pelotón. O sea, un no super escalador. Se impuso a los mejores. Ha bajado la temperatura. Estamos en 29 grados y además hay pues bastante menos gente, justo lo que es en la línea de meta. Seguramente la gente en este día de la fiesta nacional está congregada en diferentes puntos del recorrido. Mucha emoción esta mañana también en la línea de salida, porque hoy se cumplen 10 años de los terribles atentados de Niza, en los que perdieron la vida 86 personas en pleno Tour de Francia 2016. Y por lo demás, todos pendientes del UAE. Ayer alguna declaración polémica que otra, hasta la gente cansada, unos lo dicen y otros no, del dominio tiránico de Tadej Pogačar, pero por lo demás, nadie espera algo que no sea una victoria del esloveno aquí, en pleno macizo central.
Está claro, porque Romo parece que no va a ningún lado. Son 28 segundos, ya baja del medio minuto esa diferencia que tiene el corredor español con respecto al pelotón principal. Pero bueno, ha estado valiente el ciclista toledano en el día de hoy. Un día importante, primero porque es la fiesta nacional para los franceses el 14 de julio, que por ahora en el Tour tiene marcado protagonismo español, y porque esperemos que lo siga teniendo a partir de las 9 de la noche a las 7 en Carrusel, cuando arranque la previa, primero a las 7 y a las 9 ese partido entre las selecciones de España y Francia, buscando un puesto en la final del Campeonato del Mundo. Lógicamente, la rueda buena a seguir para ese Mundial es la de la cadena SER, con Dani Garrido y con toda la banda, repito, desde las 7 de la tarde ya de forma ininterrumpida, para vivir en Carrusel el partido y luego en el Larguero la fiesta. Esperemos que sea del combinado español, que parte, dicen, con cierta desventaja, pero bueno, que hay que ganarles también, que es muy complicado ganar a la selección de Luis de la Fuente, del jarrero Luis de la Fuente. 23 segundos, la ventaja del fugado. Sigue el UE trabajando de lo lindo en la parte delantera del grupo. Vaya ritmo que está imponiendo el conjunto de Tadej Pogačar, que quiere ganar hoy aquí en este macizo central. Comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Mauri, ganador de la Vuelta. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Venga, pues ya estamos todos, 41 kilómetros y medio, línea de meta, protagonismo español, el de Javier en Romo. Arrancamos en la SER.
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Señora, ¿a usted qué le gusta más, la cadena SER o su marido?
Mi marido, claro.
Gracias, amor.
Vale, tápese los oídos, señor.
Vale.
Ahora no nos oye. ¿Qué le gusta más, la SER o su marido?
Pero usted ha visto a mi marido, ¿a usted le gusta?
No.
Pues a mí tampoco, hijo. Prefiero la SER.
Cadena SER, tu secreto.
Y lo quiero, ¿eh? Quererlo lo quiero, pero míralo. ¿A quién le va a gustar esto?
Últimos 40 kilómetros, no va a ningún sitio Romo, pero bueno, Robert, lo ha intentado el chaval, ha estado valiente en el día de hoy, va a ser atrapado por ese pelotón principal, no quiere perdonar ahorita a Tadej Pogačar, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha andado con una moto, ha ido muy deprisa, se ha ido de todos los de la fuga, lo que pasa que bueno, el UAE ha puesto un ritmo en el cual quedan 40 corredores en este pelotón solamente y él lleva 6, lleva en un ritmo muy alto para que... Supuestamente para que gane Pogačar, quizá busquen romper la carrera para que Del Toro se pueda acercar al segundo o al tercer puesto, pero vamos, lo que tenemos claro es que hoy va a ser un día importante para la general.
Hay que subir todavía, el Pas de Peirol es un puerto de primera categoría, luego se sube el Col de Pertrus, es puerto de primera también, luego se sube uno de tercera, se desciende y de inmediato la subida a L'Elogian. Son, nada, 500 metros, pero es una rampa realmente dura. ¿Qué tiene que hacer Ayuso? Es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Qué rueda tiene que vigilar? ¿Dónde tiene que estar? Luego hace falta que tenga piernas también, Melchor Mauri. Pero bueno, en principio, ¿cuál tiene que ser el comportamiento de Juan Ayuso en esta etapa del Tour de Francia?
Bueno, yo creo que la mayoría de corredores están esperando un poco qué es lo que hace Pogačar, porque
pero
viendo
se lo pueden
el...
imaginar, ¿eh?
No, exactamente. Viendo el control del UAE, pues está claro que va a buscar la victoria de etapa. Desconocemos si va a atacar en este penúltimo, en el primero de los dos puertos de primera o en el segundo, ¿no? Pero está claro que va a buscar pues ir en solitario, volver a marcar diferencias. No sabemos si realmente buscarán el doblete con Del Toro. Y está claro que Ayuso, pues lo que tiene que hacer es estar lo más cerca que pueda de él. Pogačar es un corredor muy explosivo, está claro que es muy difícil estar con él, por lo tanto, bueno, en busca de ese podium, pues Vingegaard, Del Toro, pues son los corredores que realmente más Seixas, pues tienen que estar pendiente de ellos, está claro que tiene que estar con ellos para seguir optando a esas opciones de podium, porque no, siendo muy optimistas, o ese top 5, que creo que es lo que realmente tiene al alcance.
¿Qué ocurre, Borja, en el pelotón? Que están hasta las narices del UAE de Tadej Pogačar y de esa ambición desorbitada por ganar absolutamente todo, por no dejar nada para los demás. ¿Qué pasa?
Sí, a ver, hay muchos que te lo dicen, ¿no? Que te ven y dicen, buah, ya otra vez. El otro ya, ¿te acuerdas, no? Cuando ganó la primera etapa, previo paso por el Tourmalet, que yo decía que había un ambiente extraño, ¿no? De partido en el 4-0 y esperar a que el árbitro pitara. Y bueno, ayer estuvimos con José Joaquín Rojas, con el director del Movistar. Es verdad que pues hay quien le ha criticado también por redes, pero yo creo que lo que hay que agradecer es la valentía y la sinceridad, porque no todo el mundo te lo dice con la misma contundencia. Esto es lo que decía el técnico murciano, anterior corredor y bastante bueno del equipo Movistar, cuando le preguntábamos sobre si el Tour estaba resuelto.
No solo que el Tour está resuelto, es que, por ejemplo, la etapa de mañana posiblemente la gane Pogačar. La siguiente etapa de montaña posiblemente la gane Pogačar. La etapa 15 la va a ganar Pogačar. La etapa de crono la va a ganar Pogačar. La de Alpe d'Huez también la va a ganar Pogačar. La otra de Alpe d'Huez también la va a ganar Pogačar. Entonces, respeto su decisión, pero no comparto sobre todo lo de los días de ayer.
¿Qué os parece, Melchor, Robert?
Bueno, yo creo que se ha pasado de las que va a ganar Pogačar. Creo que se le ha ido la mano bastante. Creo que Pogačar va a empezar a ganar y va a llegar un momento pues que en las redes, etcétera, le van a empezar a criticar. Yo creo que esta la va a ganar. Date cuenta que luego tiene 2 días de descanso, que vamos a tener sprint normalmente. Luego la siguiente es otra etapa que bueno, hay montaña, pero va a ser para la fuga. La crono puede estar ahí, pero hay especialistas que seguramente van a estar parados y Pogačar va a estar pues todo el día en carrera, y bueno, yo creo que va a ganar alguna más, pero no tantas. El equipo Lopak está muy fuerte y encima con la moral muy alta, ven que Pogačar está muy bien, y hoy dependemos mucho porque se va a ver, solamente hemos tenido una etapa en la que él arrancó, vimos a un Vingegaard que estaba un poquito por encima de los demás, pero dejó alguna duda, entonces vamos a ver lo que pasa hoy, y Pogačar va a ganar alguna etapa, pero ya te digo yo que desde el coche, como el año pasado le pasó, le van a tener como las que ganó Aresman, esa que vamos, llegó y paró y se quedó y ganó Aresman, de esa va a haber alguna este año porque vale. No son tontos.
Pero, a ver, Melchor, a ver si me explico yo. ¿Hay algún problema en que gane todo lo que pueda?
No, Pregunto, no hay ningún problema. Está claro que es lícito, ¿no? El hecho de que él intente ganar todo lo que pueda. Y evidentemente, a veces nos quejamos un poco, ¿no?, de la superioridad. Yo pongo un poco el ejemplo de cuando Miguel Indurain ganó los 5 Tours, a que los españoles todos estaban súper contentos. Y ojalá hubiese ganado 6 y un séptimo, si podía ser. Y estaban, bueno, contentísimos de esa superioridad que Miguel estaba demostrando en esos Tours, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, cuando tienes la suerte de que un corredor pues está por encima de los demás o puede, bueno, tener superioridad, depende en qué lado lo mires, pues bueno, te parece bien, te parece no tan bien o te parece mal, ¿no? Yo creo que está claro que cuando estás como rival de Pogačar y ves que están avasallando y que ves que hay un equipo que es muy superior, ostras, pues realmente también veo lógicas las declaraciones de Rojas, porque realmente es que es un poco la desesperación, ¿no? De decir, ostras, es que no nos dejan ni optar a unas etapas de media montaña y donde una escapada, o sea, no permiten, están controlando todo, tienen tal potencial de equipo que, pero está mal hecho, oye.
Claro,
bueno, el espectáculo que ahora va a venir en esos puertos lo estamos deseando todos. Y claro, el espectáculo va a ser gracias a que ese control de hoy, de la etapa, de que realmente han decidido controlarla y han decidido ir a por la victoria. Podría haber una escapada con 10 minutos donde todos están a ver quién gana de la escapada y a ver detrás que, bueno, sí, habría otra carrera, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, yo pienso que es un poco su forma de correr, la ambición de un corredor, la ambición también del equipo, porque también está detrás pues el equipo y el director deportivo, y por lo tanto, pues bueno, hay que respetarlo, y a algunos les gustará más y a otros menos.
Atrapado sí. Romo, ha asaltado Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano del grupo principal, para buscar la aventura en solitario, buscando, bueno, primero el alto de este puerto de primera categoría. Todavía le quedan 6 kilómetros para coronar y luego serán 31 todavía a la línea de meta. Claro, hablaba antes Melchor de Miguel Indurain. Miguel Indurain, en los 5 tours que gana, no gana ni una etapa en línea. Es verdad, claro, que dejó muchas. Él no gana ni una etapa en línea. Todas las que gana en esos 5 tours, no en los anteriores que corre, en los 5 tours que gana, en las etapas que gana son contrarreloj. No gana ninguna en línea. Él era más generoso, pero a ver, bien, pues puedes alabar la generosidad de Miguel, pero no puedes criticar el dominio tiránico que tiene este, porque es un corredor por encima de los demás, con un equipo pues por encima de los demás, chico. ¿Qué quieres que te diga? Pues que esto es así.
Sí, además es que Pogačar es mucho más agresivo corriendo que Miguel. Miguel era un corredorazo, sacaba su diferencia en las cronos, y luego era un tío que tenía un ritmo tan alto que realmente le ponía a abrir pequeños huecos, dejaba ganar a uno y a otro, y eso dejaba un poco más equilibrado. Entonces, bueno, aquí Pogačar yo tengo claro que o ataca en este, contra antes ataque, más opciones le va a dar a Del Toro. Entonces yo creo que va a atacar pronto. La otra vez atacó en este y se equivocó. Se le hizo muy largo y en el siguiente, abajo, le echó mano Vingegaard y le ganó la etapa.
Pero yo lo que quiero decir, Robert, es que cuando Miguel Indurain ganaba y metía aquellas minutadas en las cronos, nadie decíamos, joder, que meta un poco menos, que no sea tan ambicioso para dejar más abierto el Tour. ¿Por qué lo va a dejar más abierto? Si lo que tiene que decir es a machacar lo que tiene que hacer aquí Pogačar. A mí me parece bien, chico.
Yo lo que estoy deseando, que arranque Pogačar, que a ver quién le puede seguir,
claro,
a ver Vingegaard si puede, y si estaría mejor, como el año ese que le batieron, cuando el Visma era un equipazo, y le cogieron y le machacaron y le ganaron. Pues si volviese el Birma a hacer eso, me parecería un carrerón también del Birma.
Y el Birma que se alinee con otros equipos o que busque, yo que sé, lo que sea.
Tiene un nivel muy alto de la gente que está currando. Es que vemos cuando uno que se quita, que va tirando, ya quedan 40. Cuando se ponga el siguiente, van a quedar 25. Y cuando se ponga el siguiente, quitando el Toro, pues van a quedar 10. Y entonces arrancará Pogačar, normalmente, si no lo hace
bueno,
antes.
Pues a seguir en la rueda.
Es que es así, si, es que si puedes le sigues. Pero es que a mí lo que no me gusta es que luego le paren. Lo que digo yo, que creo que va a pasar, que no va a ganar tantas, como decía Rojas, porque le van a parar en algún momento. Y a mí no me parece ni gota bien. A mí me gustaría que todas las que pueda ganar, que intente ganarlas. Las de
Rojas
Llano y los demás, que ataquen de lejos y que ataquen corredores más buenos. Porque claro, Movistar tiene el nivel que tiene aquí en este Tour de Francia. Si vemos el UAE al completo, vemos el nivel que tiene el UAE y dice, joder, es que tiene.
Pero bueno, pues que busquen una alianza
líder
con,
claro,
Renko o con lo que sea. Yo qué sé. Hay
hoy
alternativas.
Va a ser
de todas
muy
formas
importante, y es José importante Joaquín, que Pogačar quiera ganar todo lo que
José
todo lo que
Joaquín
tenga que
Rojas
ganar.
ha sido un grandísimo corredor, siempre en las filas de Movistar, y ha sido un grandísimo sprint, era un tipo muy rápido en las llegadas. Y yo creo que cuando se metía en los sprints se metía a ganar, ¿no? No a hacer segundo, a hacer tercero. Lógicamente había gente que era mucho mejor que él en los sprinters, pero bueno, era uno de los mejores velocistas españoles, ¿no? Y él se metía a ganar y no a dejar a los demás. ¿Por qué vas a dejar nada a los demás? ¿Qué quieres dejar? Lícito. ¿Que no quieres dejar a los demás nada? Igualmente de lícito y de legal. A mí me parece bien lo que está haciendo Pogacar, lo que está haciendo su equipo. Y los demás, pues leña al mono, coño, que le ataquen ahora, que busquen alianzas, que salga Renko, que le den en el morro a Jonas Vingegaard, que salga, no sé, Ayuso, que busquen, claro, que busquen, pero es que no se mueve nadie, solo se mueve el UAE, solo se mueve Pogacar en lo que llevamos de Tour, porque los demás están a rueda. Perdona, Robert, están a rueda, están sin hacer nada, es que no atacan, no se les ve. ¿Le hemos visto a Renko algún ataque? ¿Le hemos visto a Ayuso? ¿Le hemos visto a Vingegaard? No. Joder, pues tendrán que moverse ellos, ¿no, Robert?
Claro, se tiene que mover un gente. Ahora mismo ha atacado Carapaz. Carapaz,
mira, valiente.
Un corredor que ha metido 28 segundos para coger a Carapaz. De los que tiene a el UAE, hay alguno que no le echa mano, que al revés le va a ir abriendo hueco. Ahora, sin embargo, si se hubiese ido Renko, pues seguramente ya de los que tiene, de los tres que tiene para tirar antes Eddy y el del Toro, pues seguramente solamente quedaría James para poder a lo mejor intentar cerrar ese hueco. Y del Toro, los otros los quitarías del medio. Lo que hay que ver que hay que desgastar el equipo, para desgastarla hay que jugársela. Lo que pasa que el problema que tenemos en el Tour de Francia, que ya sabes que es mi idea, que se suben tres al podium.
Si que se solo tenía que subir uno.
Uno. Sí. Si subiese uno, ya te digo yo que la pelea iba a ser otro. Porque ahora mismo dice, para no subir en Francia, me da lo mismo. Intento a ver si puedo ganar o no ganar. Pero ahora vamos al podium, los tres primeros, ya lo vamos ampliando,
esto,
los cinco,
Robert,
primeros y si no, los diez primeros.
Fíjate que yo al árbitro, a Iturralde, algún día le voy a tirar por un barranco, ¿eh? Porque,
con razón,
porque
con
se lo merece,
razón.
Con razón. Pues, hombre, no pero él tiene razón en lo que dice. Por ejemplo, él tiene una fórmula. Ahora, por ejemplo, la carretera puede estar súper bloqueada y como consecuencia de eso, de que no atacan los demás, porque nadie quiere perder su espacio en el podio. Estar en París en el podio, aunque sea segundo, aunque sea tercero. Y Iturralde, por ejemplo, es partidario de que los penaltis se tienen antes que la prórroga. A mí me parece una idea cojonuda. Tú tiras los penaltis y ya tienes un ganador. Tienes uno que en caso de que la prórroga finalice con el mismo resultado, ya está ese ganador. Entonces, el que ha perdido los penaltis, chico, no puede especular, tendrá que ir a por todas. Pues aquí se trata de eso, de no especular. Si hubiera solo un tío en lo más alto en el podio de París, pero en lo más alto solo hay uno. Si solo hubiera uno, el segundo y el tercero, que no van a subir al podio, pues tendrían que dar la cara en algún momento. Como la está dando Carapaz, que es un corredor, bueno, como la Copa Unpino, no sé qué opciones va a tener.
Metido,
no creas que le doy muchas opciones tampoco, ¿eh? Sabe que es un corredorazo increíble, que sube, que es rápido, que llanea.
Pero los desgasta.
Pero es un tipo fantástico,
valiente,
o sea, da gusto ver a estos corredores, como ha estado Romo antes intentándolo, pero claro, son los grandes gallos, Melchor, es lo que pienso yo, los que en algún momento tienen que salir a la cara, Melchor.
Sí, desde luego que sí. El problema es que hay tal superioridad, primero por parte de Pogacar y segundo por parte del equipo, que realmente están bloqueando la carrera. Ahora mismo, ¿qué corredor va a atacar sabiendo primero que Pogacar está como está y por lo tanto eso le quita un poco ya, pues quizá esa ambición de moral, la moral que pueda tener? Pero lo más importante es el equipo que te está controlando. O sea que el nivel que tienen los gregarios de Pogacar están casi a la altura del resto de corredores. Luego arranca Renko, se pondrá Adam Yates, tirará un poquito fuerte y Renko igual no puede ni hacer hueco. Y es Renko Evenepoel, que está quizá luchando por un podium del Tour. O Seixal lo mismo. O sea que hay tal potencial de gregarios en el equipo de Pogacar que yo creo que esas tácticas que hoy podrían sucederse, porque hoy está la carrera al rojo vivo. Ahora mismo el equipo, bueno, Visma sí que tiene también potencial. Lidl también tiene a dos, tres corredores quizá en ese pelotón, pero el UAE es el que más corredores tiene y han estado tirando. Por lo
pero
tanto...
Lo que mosqueaba, perdona Melchor, lo que mosquea en el pelotón, ya saben que Pogacar es el mejor y que va a ganar casi siempre. Son actitudes como las de la etapa del domingo, o sea, lo que se refería al final del sonido que hemos escuchado José Joaquín Rojas, lo escuchábamos también en Carlos Verona, compañero de Juan Ayuso, en Pablo Castrillo el domingo, fue actitudes como las del domingo, que el equipo, que no tenía en teoría opciones de ganar la etapa, pero empiezan a tirar desde atrás con fuerza. Luego nos dice Machín que realmente el objetivo de ellos no es la clasificación por equipos, pero lo que piensa el resto de equipos es que no les quieren dejar ni las migajas, y que eso al final termina jugando
ganó?
Con el punch, con el ya.
¿Y quién ganó?
Claro, ganó Van der Poel.
Porque ganan ellos o que ganan un superclase. Y se lo jugó a ganar o perder. Y seguramente, si muchos corredores no irían a ser tercero, de los que hay ahora mismo ahí en el Tour, tendríamos como a Van der Poel, que le vimos jugarse la etapa vida-muerte, entró con muy poquito tiempo, con 6 segundos, pero al tío le daba lo mismo, o ganaba o perdía, pero no iba a ser segundo. El problema que tenemos es que hay mucha gente que va a hacer segundo y tercero en el Tour, y todo el mundo hoy está, hoy vamos a ver que va a llegar un momento que se va a ir Pogacar, me parece muy bien, se va a ir, y por detrás se van a vigilar entre ellos en vez de decir, pues bueno, voy a arrancar yo, Pogacar me olvido de él, voy a arrancar yo para hacer segundo. No, vamos a hacer el aguantategui, más de uno, nosotros mismos. Yo mismo pienso, si queremos tener Ayuso, tenemos que esperar a Rueda hasta la crono. Y en la crono, si saca tiempo, luego ir cerca de Pogacar. Pensamos eso. Pues lo mismo piensan los demás. Entonces, estamos haciendo una carrera aguantategui, que todo el mundo va a aguantar, aguantar. Pogacar, nos olvidamos de él. Y ahora a ver el movimiento que hace hoy Vingegaard, que le esperaremos. Y un Paul Sissas, que siendo el día de Francia, pues a lo mejor hoy se podía hacer famoso el chaval si arrancase.
¿Sabéis alguno?
O intentase aguantar con Pogacar.
¿Sabéis alguno quién fue quinto en la clasificación general el año pasado del Tour de Francia?
Yo no.
No, de hecho, no sabéis, no se acuerda ni el Tato. No.
Ya,
¿se acuerdan el Tato?
Pero los
¿te acuerdas?
Equipos,
¿Te acuerdas? Perdona, cinco. Robert, espera, ¿te acuerdas de que ganó Pogacar?
Sí.
¿Te puedes acordar hasta que Jonas Vingegaard fue segundo? E incluso la gente con buena memoria, como el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Borja Cuadrado, fue Lipovic, ¿no? Creo recordar que fue el tercero.
Sí.
En el podio. Yo no sé quién fue el cuarto ni quién fue el quinto. Es que no me acuerdo. O sea, que nadie se acuerda de ellos. Que no vale para nada. Te puede valer para Paul Seyssas, el chaval que está empezando. Y dice, joder, mi primer Tour, hecho quinto, a ver el año que viene. Hasta ahí. Gente consagrada, gente que viene aquí a brillar, no puede conformarse con ser cuarto y quinto. Es que no vale. Para mí, para mi modo de ver. Por eso digo que hay que mover el manzano. Luego hay que tener piernas también, pero yo creo que las tienen. Lo que pasa es que hay mucho miedo en perder la situación en la que se encuentras. Pero bueno, es lo que pienso yo. Sigue trabajando el UAE por delante, 36 segundos en la ventaja de Richard Carapaz. Aparece el equipo de Paul Seyssas, el Decathlon también en los primeros lugares. Era Dan Yates, ¿no?, el que estaba tirando ahora de la borrica. Y ya corredores que comienzan a perder el combate y todavía queda un mundo, porque no solo es que sean 32 kilómetros hasta la meta, es que todavía queda kilómetro y pico de ascensión a este puerto Puy de Marí, Pas de Peyrol, que así se llama, luego queda el Col de Pertus, que es también de primera categoría, luego el de tercera y la ascensión final a esa línea de meta, que es un repecho realmente complicado, un repecho realmente duro. ¿Dónde está situada la línea de meta? Bueno, pues kilómetro para coronar, vamos a esperar a que lo haga Richard Carapaz, a ver con cuánta ventaja con respecto al pelotón principal, a ver si me da tiempo. Hoy, chicos, de haceros las preguntas que os quería haber hecho en el día de ayer, lo que pasa es que estuvimos 3 horas de transmisión, pero es que no paramos en ningún momento tal y como estaba la carrera, y tengo un par de preguntas relacionadas con corredores colombianos, corredores colombianos. A propósito, veíamos cerrando el grupo además a Egan Bernal, un corredor que, bueno, pues aguanta de aquella manera, con los mejores, porque es verdad que aguanta en el grupo, pero siempre en la parte de atrás. Corredores que comienzan también a quedarse descolgados es Benot, el corredor belga, también comienza a perder contacto con el grupo principal, cada vez más reducido. Robert, es un pelotoncito. Es que iban poquitos, ¿eh?
Hemos visto a Benoit que parecía que iba a pasar con Paul Sessat, digo, van a mover un poco más, y lo que ha salido es por atrás disparado. O sea, van, el ritmo es muy rápido, ya ha puesto un ritmo muy fuerte. Ya yo creo este puerto lo van a pasar. La última vez que subió para aquí Pogacar se equivocó, atacó demasiado pronto y se le hizo muy largo. Hay que tener muchísimo cuidado en la bajada del puerto de tercera, que no sé si os acordaréis que Roglic se cayó, es muy mala, y yo creo que van a seguir este puerto, siguiente puerto, lanzar a Pogacar y arrancar, porque yo creo que la jugada hoy del UAE, vemos a un Renko ahí esperando, que quizás sea de los más valientes que hay aquí, lo va también está guardando, y moverse Pogacar, intentar no usar al del Toro, pero claro, para usar al del Toro tenía que arrancar a alguien de los gordos, y no veo yo esa actitud.
Bueno, pues está a puntito de coronar la cabeza de carrera, algo menos de un kilómetro que le queda para coronar ya ese puerto de primera categoría, luego otro de primera, ese de tercera, donde avisaba del descenso peligroso nuestro compañero Roberto Torres. Sigue perdiendo unidades, yo veo a Egan Bernal que aguanta, también gente, bueno, pues Lenny Martínez, ¿no?, que está haciendo un poquitín en la goma, en la parte trasera de ese grupo. Egan Bernal que ya ha tirado hacia adelante, va con los mejores, me encanta ver a Egan Bernal con el grupo de cabeza, luego igual pierde contacto, pero la verdad que es un pedazo corredor que, bueno, pues en la desgracia se cebó con él y ha perdido pues muchísimas opciones de ganar un Tour de Francia. Este año parece destinado nuevamente para Tadej Pogacar, el corredor ahora mismo cabeza de carrera Richard Carapaz. Nada, medio minutito, Melchor no abre hueco, ¿eh?
No, no abre hueco, pero bueno, es que realmente detrás ya se ha puesto Adam Yates a tirar, por lo tanto es un corredor que realmente cuando él tira pues hace más daño. Hemos visto que detrás, a medida que se ha puesto él a tirar, poco a poco más corredores se van quedando del grupo y se va reduciendo, por lo tanto es difícil que realmente pueda conseguir aumentar la diferencia, ¿no? Con el hecho de mantenerla ya yo creo que ya puede estar contento, pero bueno, lo tienen allí en apenas 28 segundos de diferencia y por lo tanto en el momento que haya esos movimientos atrás de ya de Pogacar, vemos el de Decathlon ahora mismo que se pone a tirar, eso bueno, sí, es buena señal, sí, bueno, realmente ver, quiere eso, decir que Seixas quizá tiene bien. Buenas sensaciones y pues eso pues bueno. Bien. Cambia pero, un poquito la dinámica desde de lo que hemos visto hasta ahora.
A ver si va a ser más valiente de todos el chaval. Espera que va a coronar ya Richard Carapaz por ese alto de primera categoría. Luego el descenso es sinuoso, es vertiginoso, es también que... a puntito de pasar por esa línea de alto de montaña el corredor ecuatoriano. A todo esto, Borja Cuadrado, que sabemos de Roglic, que hablaba antes en Robert Dell, que se cayó en el descenso del puerto de tercera categoría. ¿Estará en la vuelta?
Sí, va a estar en la... Segundito, que aquí hay bastante ruido. Un segundito.
No, tú sí, no te preocupes, te vemos perfectamente.
Vale. Sí que le vamos a tener en la próxima edición de la Vuelta a España. Va a ser el jefe de filas de su equipo y además va a ser el único jefe de filas. Además, es cierto que no es momento porque de alguna forma...
Perdemos contacto, Borja. A ver...
A ver,
bueno,
a ver si me
luego
escucha,
veremos.
¿Me
mira, esta es novedad también, ¿eh? Jorgensen y Sipkus, corredores de confianza, sí. Los dos hombres igual más de confianza que tiene el Visma, perdiendo contacto, acaba de circular el grupo del maillot amarillo con 18 segundos de desventaja, o sea, le están recortando
por
y ojo porque se ponen las cosas realmente complicadas, para Jonas Vingegaard ha perdido, yo creo que a sus dos hombres de más confianza, Sipkus y el corredor también, Mateo Jorgensen, que se quedaban descolgados, a ver si contactan en el descenso, pero Mauro, ya son muy malas señales las que transmiten los corredores del Visma, ¿eh?
Sí, desde luego que son dos corredores muy importantes para Vingegaard y realmente el hecho de que se hayan quedado aquí cuando, bueno, sí que ha hecho una pequeña aceleración en el equipo de Decathlon, pero a priori, bueno, mala señal de cara pues al potencial del equipo, ¿no? Ahora vemos una larga bajada que realmente vamos a ver cómo la bajan. Seixas es buen bajador, por lo tanto vamos a ver si conocen bien. Seguramente los ciclistas han antes supervisado estos recorridos.
¿Seguro?
Y si hay una zona de bajada que realmente es peligrosa, muy sinuosa, o que puede ser a veces puede ser una táctica, ¿no? El hecho de saber que bajas bien y poder buscar pues el coger unos metros en esa bajada para iniciar ese último puerto que es corto pero duro con algunos segundos de diferencia, por lo tanto vamos a estar atentos a ver cuál es la reacción de, en este caso, del Decathlon, que ha cogido un poco las riendas
del
pequeño pelotón que queda.
Sí, sí, sorprendentemente ha cogido las riendas el equipo de Paul Seixas, desbancando de esos primeros lugares del grupo de hombres importantes a los corredores del conjunto del UAE. Pleno descenso, 20 segundos, Richard Carapaz. Con respecto a ese mini pelotón que baja estiradísimo en fila de a uno, hay que dar pedales. Es una bajada complicada, técnica, pero hay que dar pedales también en un buen número de ocasiones. 29 kilómetros, línea de meta, 20 segundos. La ventaja de Carapaz en el macizo central. Sintonía del ciclismo, la cadena SER en el Tour de Francia.
Sigue el Tour de Francia en las redes sociales de la SER. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
El hormiguero, ojalá, tío. Para boicotar de centro como Marc Giró. Ojalá, tío. Sí.
Que van novelistas de primer nivel, está ahí.
A mí me cae muy bien Marron, tío. Me cae muy bien.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero ahí están Pérez Reverte, han llevado Juan del Val, grandes novelistas. Puede ser Younes Chai de completar la terna.
Ya disponible un nuevo episodio con Younes Chai. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
La economía mundial. Las conversaciones con Millás. O la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real. En nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Vaya galleta que se ha metido Pizcotel, el corredor británico, en una curva hacia la izquierda en el descenso. Se ha pegado un costalazo tremendo contra un coche, ya se ha subido en la bici y está, bueno, pues intentando enganchar, que yo creo que lo va a hacer con el grupo del maillot amarillo. Mira, estamos viendo la repetición a través de los monitores. Ahí estaba en el suelo. Parece que se le ha ido la rueda y se ha ido... Bueno, tampoco ha sido demasiado, pero eso duele luego, ¿eh? Porque se le ha rayado todo el desgarrado, todo el culote, que es nada, es finísimo, y eso deja heridas, y luego la noche cuesta descansar y cuesta bueno, recuperar un poquitín, ¿no, Torres?
Sí, cuesta recuperar. Hemos visto que, claro, se ha quedado cortado. Hemos visto a un hombre de Decathlon, que no sé quién era, que ha hecho el extraño, pero no se ha llegado a caer en el mismo sitio exacto. Y Pitcock ya se ha ido al suelo, que venía más atrás. O sea, esa curva tenía miga, porque hemos visto hacer un extraño rarísimo. Y Pitcock, que es un gran bajador, pues bueno, habrán estado intentando ya empezar a remontar un pelín pasado y lo ha pagado. Ahora le va a costar cazar. Ya veremos si no se la juegan aquí. Yo creo que no se la van a jugar porque solamente llevan a Carapaz, que es un hombre que en el último puerto se van a volver a montar otra vez el UAE. Y hemos visto una cosa, el Decathlon, un equipo pequeño, no tiene grandes escaladores, nada más que ha hecho un movimiento, le ha desarmado, ya no hacen su carrera, ya han tenido que volver a rearmarse ahora en la bajada porque, bueno, le ha dejado, pues los que iban tirando se han tenido que ir para atrás, le descolocas un poco, por lo menos lo ha intentado, y ya veremos, la pinta que tiene Paul Seyssaud cuando le han hecho esto es que va a intentar moverse. Mira, vemos que Pitcock ya ha entrado.
Sí, ya entra. Se ha caído también Jorgensen, no le veo en el grupo, sí veo a Sipkus, que ha conseguido conectar. No le veo a Jorgensen, pero nos llegan noticias a través de Radio Tour de que también ha dado con sus huesos en el suelo. Bueno, lo que decía Robert Melchor, lo de el equipo de Paul Seyssaud, el de Decathlon, bueno, parece que, joder, si les pones a tirar es para algo, ¿no? No solo para que te vean en la tele.
Sí, desde luego que sí. Es señal de que realmente Seixas va con buenas piernas, que tiene buenas sensaciones, porque si no, realmente lo que haces es al revés, es quedarte a rueda, no sacar la cabeza y nada, y esperar a que pasen los kilómetros, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que hayan cogido un poco esas riendas y que hayan incluso acelerado, no es que se hayan puesto delante a tirar, sino que han buscado aumentar el ritmo, y ha habido corredores, ahí los corredores del Visma, Jorgensen y Sepp Kuss, hemos visto que pasaban dificultades, por lo tanto el ritmo que han puesto en ese último kilómetro del puerto ha sido muy alto, y eso ha hecho un poco lo que decía Robert, ¿no? Que ha descolocado un poco al equipo UAE, ¿no? Que iba marcando el ritmo y que realmente, pues bueno, han en este caso pasado al segundo término, y vamos a ver ahora qué tal es ese descenso, cómo se desenvuelve. Hemos visto el descenso y ya llevamos en esas últimas etapas. Vemos que el asfalto, hay tramos que es como si tuviera partes blancas, que realmente será alguna protección, porque aquí el asfalto, con el calor se llega a deshacer, hay como tramos que sí, es muy pegadizo viendo, y ahí resbala. Sí. Y yo creo que ahí es donde la dificultad que hemos visto de la caída de Pidcock es que igual una parte de esas que han querido proteger, porque igual resbala más y no tiene la adherencia que tiene en el resto de la carretera, pues no haya protegido pues esa forma de ese tramo de, y ha patinado la rueda, porque hemos visto a varios corredores que se les iba la bicicleta en ese tramo y los que realmente no han podido dominarla pues se han ido al suelo.
Oye, 45 segundos, la ventaja ya de Richard Carapaz sobre el grupo.
¿Le ha descolocado? Es que les ha descolocado. Tú vas de una manera, pones este, vas tirando este, vas regulando, vas hasta abajo, tal. En el momento que van delante, ya hay alguna caída, ya ellos no van controlando la velocidad que quieren, la ponen otros, pues ya se descoloca. Luego cuando los de delante no tiran muy rápido, pues Carapaz rápido ha abierto un hueco, ya se ha ido, pues ya ha pasado de los 50 segundos. Es un corredor que no le puede dejar solo, porque sabemos que este cuando tiene el día anda un montón. Entonces, pues bueno, vamos a ver quién tira por detrás, porque supongo que nada más que lleguemos abajo vamos a ver el movimiento del UAE, pondrá a gente a tirar y en este puerto... Vamos, yo juraría que va a arrancar Pogacar. Es que tiene que arrancar después de la carrera. Es que si no arrancase no entenderíamos nada.
¿Me escucháis bien ahora, chicos, compañeros?
Ahora sí.
Venga,
sí,
vamos a
adaptar,
porque creo que luego se va a complicar un poco. Por lo menos vamos a intentar contar un poco lo que decíamos. Me preguntabas si Roglic va a estar en la vuelta. Sí, va a ser el jefe de filas del equipo Red Bull Bora. Pero en el equipo realmente tienen ya la sensación de que Roglic... Bueno, es la sensación, no, lo que todos vemos, de que no es el que era y que mentalmente le está costando asumir que no es el ciclista que ganó cuatro vueltas. Y como se va a marchar del equipo, van a preparar un equipo expresamente para que él lo intente ganar, porque en la cabeza de Roglic todavía está rendir al nivel de Pogacar. Es decir, Roglic cree que todavía le puede ganar a Pogacar y
que
por
se
eso
vaya
pues.
Olvidando.
Claro, y él cree que va a querer seguir teniendo su oportunidad. Entonces, me cuentan pues... que no está atravesando su mejor momento a nivel personal porque, pues como le pasa a muchos deportistas, cuando empiezan la curva descendente todavía creen que son capaces de estar en lo más alto. Y alguna cosita más que te puedo contar, mercado de fichajes, Jordi Meus va a fichar por el Lidl Trek, el equipo de Jonathan Milan. Fíjate, este corredor que ha ganado en París va a estar ganando 1.700.000 euros como lanzador de Jonathan Milan en el Lidl Trek, y es otro fichaje que va a ser muy muy importante. Y también te digo que dentro del equipo Red Bull Bora, que tienen dos jefes de fila, en el fondo el corredor que les da más fiabilidad a nivel interno es Lipovic, por delante de que por muy gallo que sea Remco Evenepoel.
¿Y qué quiere decir eso?
Que
les dé más fiabilidad, que van a quedarse con él y le van a dar otro boleto, ¿o qué?
No le van a dar boleto, porque el que pone la pasta ahí, las bicis, etcétera, donde ponen más pasta, pues Remco, que es un corredor que lo que pasa es que a lo mejor este año, si se desengaña en el Tour, que en la montaña no puede estar, pues se va a dedicar a otras carreras, que podrá ganar un montón de ellas.
Es que...
y es un corredorazo. Es que yo creo que está equivocado, se ha metido en la cabeza el Tour. Y para mí no es un corredor del Tour. ¿La vuelta? Pues la vuelta sí la podría ganar en cuanto le ponga...
Ya ha ganado, ¿no?
Sí, pero que la podría... En cuanto le pongas alguna crono, te mete un tiempo y luego pueda aguantar en puertos. Mientras que no te pasen a Francia y te metan un día tres puertos largos. Y claro, todo esto siempre lo vamos, siempre que no vaya a Pogacar. La vuelta, Roglic. Pues no sé quién va a ir al final, pero Roglic yo no le veo un nivel muy alto. Incluso un Carlos Rodríguez se la podría disputar. Pero ahora, como le da poca char por ir, que se olvide, que le va a quitar toda esa historia que puede estar a su nivel, vamos, se lo va a quitar del medio. Buf, y ahí vemos las imágenes de Jorgensen rozados.
Es lo que te decía antes, nos habían llegado noticias a través de Radio Tour de la caída de Jorgensen, que está ahora circulando con una desventaja prácticamente de un minuto con respecto al maillot amarillo. Y Melchor, ahí veíamos el codo ensangrentado, codo izquierdo. Bueno, decía que estaba bien con el gesto, pero bueno.
Sí, está claro que
eso no es nada bueno.
Eso no es nada bueno, por evidentemente, sea, sí. Bueno, como decimos en el largo ciclista, chapa y pintura, pero esa chapa y pintura ya va a privar de que descanse bien por las noches, ¿no? Que eso, esa recuperación que el ciclista necesita, pues cuando tienes una caída, pues realmente en el momento que te mueves en la cama, pues te duele, porque igual te tocas donde, o te apoyas donde tienes la herida y te despiertas, ¿no? Y eso pues va mermando un poco el descanso. Lo que hablabais ahora de Remco, yo creo que también... todo no se acaba en un Tour de Francia o en una gran vuelta inclusive. Remco es un corredorazo, Remco es un corredor que te ha ganado contrarrelojes, te ha ganado olimpiadas, te ha ganado mundiales, te ha ganado clásicas. Por lo tanto, es un corredor que cuando está bien y cuando él física y psicológicamente está al 100%, ostras, es que es igual solo Pogacar en estos momentos puede con él, ¿no? Pero por lo tanto es un corredor que al equipo Red Bull Bora le puede sacar un montón de provecho y evidentemente tiene que estar a buenas con él. Sí que, bueno, hay otros corredores ahora mismo pues que realmente pueden coger quizá Lipovic la capitanía en alguna carrera, digamos Le Tour de Francia, si vemos que Renko siempre acaba fallando. Bueno, pues sí, pero las competiciones no acaban en un Tour de Francia, o no solamente es Tour de Francia.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que un corredor que es bueno, que se desenvuelve bien contra el crono, en el llano, en la montaña, ya aspira. Dice, no, al Tour, al Tour, al Tour. Igual es lo que decía Robert. Pues este tío, que es un clasicómano increíble, que además es un corredor que podría ganar, ponerse morado a ganar carreras si las preparara de una semana, carreras de cinco días, a ganar clásicas. Muy bueno. Pero es que el Tour le queda un poco grande. Eso es absolutamente verdad. ¿Alguno de los que estamos aquí piensa que va a ganar Carapaz? Nadie, ¿no? Vale, pues vamos a hacer la porra. Ahora le está metiendo un minuto. Vamos a hacer la porra. Mauri, empiezo contigo. Luego con Robert, luego Borja. No, luego yo y hoy Borja va a ser el último. ¿Quién va a ser segundo en la etapa, Melchor?
A segundo, coño. Ahora sí, ahora me lo has complicado. Yo pensaba que me ibas a decir quién iba a ganar. Digo, me lo estás poniendo fácil.
Ahí llega Bernal, que se queda descolgado. Ahora sí se queda descolgado. A ver, ¿quién va a ser segundo en la etapa en el
segundo,
día de hoy?
Segundo, Vinegar.
Vinegar. Robert, ¿quién va a ser segundo?
Del Toro.
Del Toro. Me voy a arriesgar. ¿Quién va a ser segundo? Borja.
Seixas.
Vale, yo digo que segundo va a ser Pogacar. Acuérdate que esa apuesta la tuve una vez. ¿Recuerdas, no, Robert?
Pero hiciste primero Aredman y segundo Pogacar y acertaste.
Y segundo, hice primero y segundo.
Oye, vaya ritmo que está poniendo el Decathlon, que se ha picado con James. Lo que no entiendo, que se ha puesto a tirar y les ha sacado de rueda y no se ha dado cuenta. Él tenía que coger y haber esperado, porque a James no le gustaba el ritmo que estaba poniendo.
Ya, de ya hecho, les ha mirado,
han,
hecho,
han ido pareados un rato y le llevaba fuera de punto. Y claro, quitar a James, sacarle de punto, quiere decir
era el belga Benot el que estaba tirando, sí.
Claro.
No, pero ya mira, mira, vuelve a entrar también Egan Bernal, entre los primeros, y de eso me alegro. Vamos también a Tobias Johannessen, el corredor noruego del conjunto 1X, en ese grupito, es que hay muy poquitos, muy poquitos en ese grupo, en la parte delantera donde aguanta Ayuso, donde aguantan todos los hombres importantes en la clasificación general, subiendo el último puerto de primera categoría, luego quedará uno de tercera, y el repechito final antes de llegar a la línea meta. Este puerto, como decía antes Melchor Mauri, no es largo, fíjate que les quedan 3 kilómetros de ascensión, pero es realmente duro y está trabajando Benot, el corredor del conjunto del Decathlon del equipo de Seixas, para intentar recortar distancias. Un minutito, la ventaja de Carapaz. Es la primera pregunta que os he hecho. Si alguno pensabais que iba a ganar Carapaz, yo nos he dicho que segundo va a ser Pogacar, porque creo que va a ganar, porque creo que va a ganar Carapaz. Creo, pero
creo,
bueno,
que somos
buenos, bien, pero
una
yo es mi apuesta.
Muy rara. El Decathlon acelera y su compañero, su líder, en vez de ponerse a rueda de él, el chaval acelera, vuelve a parar. Cada vez
se
que
ponía
acelera,
James ahora.
Claro, se tenía que poner Paul Seixas a rueda a su compañero. Cuando ha acelerado, pues saca de punto a James. Como acelera y le deja irse solo, que James, claro, es un veterano de guerra que no vea, pues no le vale para nada. Se ha tenido que ir para atrás y no vale para nada. Y vemos a James acelerando. Y lo que tenemos claro, que un hombre que habían guardado ya no les vale y ya solo le queda, si se quita James,
vale,
es del Toro. O sea, que había que mover un poquito más el
marzo. Os voy a hacer la pregunta, os la voy a repetir, ya no podéis cambiar, pero os la voy a repetir en nada, o sea, apenas unos segundos. 58 segundos, la ventaja de Richard Carapaz, ganador. Este ganó con Movistar, ¿no? El Giro.
Sí.
¿Hola?
Sí, ganó
en 2019,
sí,
si no me equivoco.
Pero fue con Movistar, ¿no? Sí.
Sí, con Movistar.
Que además luego se piró y hubo bastante pollo porque se marchaba otro equipo después de haber ganado el Giro.
Sí, por unos criterios que corrió por ahí.
Sí, 57 segundos la ventaja de Richard Carapaz con respecto a ese grupo encabezado por Adam Yates. A su rueda está el maillot amarillo del Tour de Francia, Pogacar, y viene muy bien situado Ayuso, viene también con un corredor con Sipkus, creo que es. Además, el maillot a lunares que lo viste en el día de hoy. El corredor noruego Jonas Vingegaard viene del Toro, viene también Seisas, vienen los hombres importantes en la clasificación general. El ritmo, de todas formas, Melchor de Adam Yates es bueno, pero es constante, o sea, tampoco es para volverse locos, ¿eh?
Fíjate sí, que le no, no les lleva solo, enfilados, ¿eh? O sea, es constante, no, pero no les lleva enfilados, por lo tanto, realmente, si es un ritmo para que ataque Pogacar, no es el adecuado, ¿no? Hemos visto otras veces que cuando están preparando el ataque, se ponen en fila de a uno y hay muchos ciclistas que se van cortando. Ahora hay ciclistas que incluso se están haciendo, se molestan uno a otro porque quieren pasar, porque van a lo ancho de la carretera, no es que sea muy ancha, pero ocupan el ancho de la carretera, por lo tanto, si realmente quiere atacar Pogacar o quieren hacerle la carrera dura en este puerto, deberían de aumentar el ritmo. De momento los vemos bastante pasivos en estos momentos.
Bisma parece que se pone a tirar un ritmo, un pelín, porque ya le vemos a James que no tiene más. Ahora tira Bisma con Vingegaard a la rueda, Lipovic, y vemos a Pogacar que se queda para atrás. Se queda para atrás y vemos un Del Toro muy bien colocado. Y no es el tipo de carrera. Ahora parece que va a coger ritmo Pogacar, va pasando. No sé si irá a arrancar, la verdad es que...
A ver que se pone la parte izquierda. Está cogiendo las ruedas del Toro, el que va a su lado. No, es Vingegaard el que va a su lado. Ahí le coge la rueda Jonas Vingegaard. Bueno, pues Bisma, han estado currando durante toda la jornada el equipo del Emirates. El equipo de Pogacar le ha cogido el relevo, el Decathlon de Seisas. Y mira, ahí Jace a Corrales. Y ahora es el conjunto del Bisma, Jace a Corrales y también McNulty, Pues se queda más solo que la una,
Sí, bueno, le queda mucho. Ahora mismo le queda del Toro.
Queda del
y
Toro,
si realmente quieren hacerle el tramo duro del puerto, pues quizás es del Toro quien tiene que ponerse a tirar. Ahora vamos a ver si deciden hacerlo o son van a ser más pensando en conservar a del Toro para no desgastarle y no perder la opción de seguir en esa opción de podium, ¿no?
Bueno, pues yo veo ambicioso al conjunto del Bisma, al equipo de Jonas Vingegaard. Lo que pasa es que están pasando los kilómetros. A ver si alguno se sube al carro. Mira, está quedándose descolgado. Ahí veíamos a Johannessen, también Pitco creo que se quedaba descolgado haciendo la goma de ese grupo de cabeza a la cabeza de carrera formada por un solo corredor, por Richard Carapaz. Le queda todavía kilómetro y medio para coronar este puerto de primera categoría. 50-49 segundos la ventaja que tiene con respecto al grupo donde Bisma está trabajando de lo lindo, esa zona que es de medio descanso en un puerto realmente duro, corto, giro hacia la izquierda, lo pasa sin ningún tipo de problemas el grupo de cabeza, que son unas 14 unidades, creo que hay en ese grupo donde están todos y cada uno de los favoritos de la gente guapa, de la gente noble de este Tour de Francia. Es la zona de descanso que tienen en este puerto de primera categoría. Coronarán, descenso rápido, puerto de tercera y a afrontar ya la parte final de esta décima etapa que os estamos contando en la sintonía de la SER.
Sigue el Tour de Francia en las redes sociales de la SER. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
En 1999 nuestro lema era: si lo dice la SER, es. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la verdad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, hoy por hoy está aquí para contártelo. Hoy por hoy, Cadena SER, el poder de la conversación.
Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
Cadena SER, el poder de la conversación.
¿Has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información...
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
ataca Pogacar. Ojo que sale Tadej Pogacar del grupo principal, que va a buscar la estela del hombre que es cabeza de carrera, que ha sorprendido a todos y cada uno de los hombres que venían con él viajando en ese grupo selecto. Tadej Pogacar, que se marcha hacia adelante cuando todavía queda prácticamente un kilómetro para coronar al maillot amarillo, jaleado por el público que estaba rotando estos lodos de la cuneta en una zona un poco más amable, por decirlo de alguna forma. Pero Tadej Pogacar, estábamos todos esperando el ataque. Robert, ya lo tenemos. Se ha abierto hueco el tío.
Ya lo tenemos. Él mismo ha visto que le tensaba a Vingegaard. Vamos, le tensaban a Vingegaard, y antes de que arrancase Vingegaard, le ha salido él por el costado y se le ha visto muy fácil. Ni siquiera se ha puesto ese arranque que tiene el de pie, que dice menudo huecazo abierto. Ha puesto un ritmo y ahora, bueno, le vemos que va abriendo hueco, y a un Vingegaard que intenta aguantar ahí. Y Ayuso,
bueno,
pues
le está metiendo 10 segundos, 10 segunditos le está metiendo Tadej Pogacar a Vingegaard, que decías de Ayuso, que no he visto.
Sí, que está en el grupo, en el grupito, se había quedado un grupito de Vingegaard cortado. Uy. Que van 4, ahora parece que van entrando por detrás, y Ayuso había aguantado el primer envite de Vingegaard.
Se quedaba del toro, me ha dado la sensación, De ese grupo se estaba quedando del toro en la parte trasera con Lenny Martínez, creo que era el corredor del Bahrein. Ayuso aguantando en ese grupo. Bueno, Tadej Pogacar le va a levantar las pegatinas a...
Sí, del toro se queda, el número 2 se queda.
Sí,
del toro,
sí, se quedaba, sí, sí.
Además sentado, le veo sentado, que se va quedando poquito a poco.
Vingegaard,
y
luego
corta,
viene...
cuidado que del toro...
Un segundito, Robert, porque a rueda viene Renko y Evenepoel, y quería ver a Ayuso... Joder, le va a levantar las pegatinas a Carapaz, cuando se va a poner a rueda y le va a levantar las pegatinas. Lo que ocurre, la ventaja igual para Richard Carapaz, lo de ventajas entre comillas, que es que queda muy poquito para coronar, apenas 200 metros. Ahí va, mira, le va a pasar, le pasa, ¡buah, madre mía, Dios! No le sigas. Se levanta Richard Carapaz, el ecuatoriano, encima de la bicicleta para coger la rueda, la estela del maillot amarillo, pero siéntate, Richard Carapaz, hazme caso, porque no vas a ningún lado. Va como una auténtica locomotora, como una bala amarilla, Tadej Pogacar, el indiscutible capo de este Tour de Francia, buscando coronar este puerto de primera categoría. Le quedarán prácticamente 14 kilómetros y medio todavía para la meta, sobre un terreno muy sinuoso, pero es el terreno que le gusta a Tadej Pogacar. Le ha levantado, le ha cambiado el flequillo de lado, fíjate lo que te digo, porque le ha pasado, es que ni siquiera se ha puesto a rueda. Mira, va a coronar, vamos a tomar tiempo ahí. Va a pasar Tadej Pogacar, corona ya. Tadej Pogacar, 14 kilómetros y medio para la línea de meta. Ahí viene Richard Carapaz muy cerquita, apenas 7, 8 segunditos. A ver cuándo viene Vingegaard y a ver si aguanta el corredor español Juan Ayuso, también en la estela del maillot a Lunares. Comienza el terreno de descenso para la cabeza de carrera, tendrá que guardar un poquitín. Mira, ahí van a cruzar, va a cruzar, viene a 21 segundos. Ahí viene Seixas cerrando el grupo, pero viene Juan Ayuso en compañía de Skelmose, luego viene también el corredor del Bismarck, Jonas Vingegaard, luego viene también, veía a Renko Evenepoel también en ese grupo. Mira, ahora cruza del toro, del toro, que se está dejando 10 segunditos con respecto al grupo de Vingegaard, del toro que aspira a conseguir un puesto en el cajón, pero así lo va a tener realmente complicado, porque ha mostrado hoy las costuras el corredor mexicano. El descenso rápido, no, rapidísimo para un Tadej Pogacar, que repito, Melchor Mauri es un buen bajador, arriesga mucho, pero igual a veces hay que guardar un poquitín y no asumir demasiados riesgos, ¿no?
Desde luego que él no debe de asumir demasiado riesgo.
Es que una caída y te vas para casa sin el tour.
Exacto, una caída te puede llevar al traste todo, por lo tanto, evidentemente tiene que bajar rápido, porque no puede realmente apurar o, en este caso, tomar excesivas precauciones, pero debe de buscar ese límite que realmente le dé o baje con seguridad, ¿no? Es buen bajador y supongo que es consciente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esas bajadas con esos tramos de ese asfalto que se deshace, con esas clapas de color blanco, pues a veces, bueno, generan inestabilidad incluso en la adherencia de la bicicleta, y eso hace pues que seguramente ellos saben y son conscientes de ello, y por lo tanto buscarán un poco pues esa precaución, ¿no? Carapaz sí que evidentemente sabe que tiene a Pogacar allí a pocos segundos y que por lo tanto él seguramente sí que buscará ese límite, arriesgará un poquito más, porque si no, se le va toda la posibilidad de ganar la etapa al traste, que sí que la única opción de Carapaz es buscar esa victoria de etapa. En cambio, Pogacar lo que busca es ganar el Tour de Francia.
Sí. Pero de todas formas, te voy a decir una cosa. Por mucho que le ligue, por mucho que le coja, luego en ese puerto de tercera categoría, en la rampa final, en principio, Tadej Pogacar va a sacar de rueda a Richard Carapaz. Es que está demostrando que está, no un peldaño, dos por encima absolutamente de todos. Bueno, pues bajando el grupo con Ayuso, con su compañero Skelmose, está trabajando en ese grupete principal que baja a tumba abierta. El corredor Jonas Vingegaard venía a Remco Evenepoel, que tiene un compañero también, y Seisas cerrando el grupete. Y a todo esto, la cabeza de carrera descendiendo a una velocidad de 50 kilómetros por hora, Tadej Pogačar, ahora en este terreno que no es tan sinuoso, donde ahí puede acoplarse, es un contrarrelojista también como la copa de un pino, a su bicicleta para intentar limar segundos en cada curva. La ventaja es mínima con respecto a Richard Carapaz, coronó con 5 segundos, 6 y se mantienen, ¿eh? El corredor ecuatoriano tras la estela del maillot amarillo, el grupo de Vingegaard a 16 segundos. Bueno, pues tampoco, descendiendo tampoco puede meter mucho, vendrán lógicamente...
Sí, pero hemos visto que
sí, pero muy poquito, Borja. Pasado, Robert, si le mete placa va a ser en el puerto de tercera.
Pero hemos visto a Remco que en este terreno en el que va ahora Pogačar, es un terreno que Remco anda mucho, y nada más pasar la montaña le hemos visto que le ha dado un relevo a Vingegaard, no ha tenido ninguna duda, y está pidiendo a los demás que vayan pasando. Vingegaard pasa, Lipovic también le vemos que ahora mismo está pasando, y bueno,
tendría que pasar Juan Ayuso, Robert.
Sí,
Robert, tendría que pasar Juan Ayuso.
Sí, están pasando todos un poco. Ahora le vemos que todos están pagando. Y hoy lo que sí nos damos cuenta, un error garrafal de UAE. Tanto han tirado que al final a quien van a hacer daño realmente es a Del Toro.
Espera, Del Toro se está dejando casi 30 segundos con la cabeza de carrera, pero se está dejando unos 14-15 segundos con respecto al grupo de favoritos, ¿eh? O sea que está perdiendo algunas opciones de todavía queda un mundo, y todavía queda etapa, claro que sí, todavía podría reencontrarse con un buen golpe de pedal e intentar limar diferencias, pero se está quedando alejando un poquitín de esa posibilidad de hacer podio, que sería lógicamente la intención del corredor mexicano. Suenan las señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Autónoma Canaria. Estamos en el Tour de Francia, décima etapa. Es la ronda francesa, la carrera por etapas más importante del mundo. A falta de 10 kilómetros para concluir, cabeza de carrera Tadej Pogačar, como no, el maillot amarillo que ha salido del grupo de los grandes favoritos en el puerto de primera categoría, que ha adelantado a Richard Carapaz, el hombre que marchaba por delante con unos segundos de ventaja. Y ahora mismo la situación de carrera es esa: maillot amarillo por delante, Richard Carapaz haciendo de puente a 10 segundos y a 16. No le meten prácticamente nada el grupo donde vienen todos los favoritos, Juan Ayuso incluido. Le van a ligar a Carapaz,
Sí, a Carapaz le tienen. Carapaz realmente es que lleva un palizón, arrancado desde lejos, llevaba unos cuantos kilómetros en solitario, y realmente detrás es que van con mucha ambición. Saben que, bueno, le tienen relativamente cerca, también tienen la moral de que Del Toro se ha quedado, por lo tanto todos los corredores que van ahora mismo delante les interesa tirar al máximo, porque aparte de intentar minimizar diferencias con Pogačar, están aumentando diferencias o pueden aumentar diferencias con Isaac Del Toro, que realmente es un candidato a ese podium.
Del Toro, un segundito, Robert. Del Toro va con Lenny Martínez y con Tom Pidcock, que se ha caído en el descenso del puerto anterior. Decía, Robert,
que esa es su suerte, que él ha cogido Pidcock y le está haciendo una bajada que, como se descuide, le vuelve a meter. Porque Pidcock es un gran bajador. Sí que es verdad que ya le hemos visto irse al suelo. O sea, que a veces, para entrar, a lo mejor va a arriesgar algo más de lo debido. Y vemos, sobre todo, las manchas blancas, que yo cada vez que pasa a Pogačar, digo, este tío, con lo tranquilo que podía ir, espera al puerto de tercera, les arranca ahí. La otra bajada también es malísima. Y ahora viene un terreno, una carretera un poquito más ancha, que a ver qué pasa con, si pasa el grupito de ese, pues bueno, yo creo que le van a recortar un poquito de hueco. Y sobre todo lo importante es que Del Toro, si le pasa a Pidcock, pues bueno, y Lenny Martínez le van a ayudar bastante, si no...
A ver, está perdiendo 9 segundos del Toro, 9 segunditos, que tampoco es mucho con respecto al grupo donde viene Ayuso, donde viene Vingegaard, donde viene Remco Evenepoel y donde viene Paul Seisas. 9 segunditos que no van a ningún lado. Este grupo al que hacía referencia, que va a ligar ya al corredor que hacía de puente a Richard Carapaz, que ha sido valiente en el día de hoy, pero no ha podido concretar con éxito esa valentía y ese intento de fugarse. Y el culpable no es otro que el maillot amarillo, Tadej Pogačar, que está con esa ventaja de 18 segundos, referencia visual en esa carretera ancha, en esa recta larguísima del grupo perseguidor con respecto a un Tadej Pogačar circulando ahora por el centro de la carretera. Nueva diferencia, 26 segundos, pues subiendo, No, perdón, 17 segundos, se mantiene, 26 es con respecto al maillot blanco de Isaac Del Toro. Mira hacia atrás, el maillot amarillo, por detrás parece que se medio desorganizan un poquitín. Ah, no, están dejando fuera a Richard Carapaz.
Ahora es un terreno súper bueno para el grupo perseguidor, porque y además, mirar qué corredores van allí, por lo tanto, van todos a relevos, nadie se escaquea, incluso incluso Richard Carapaz ha perdido unos metros y parece que esté con dificultades de seguirles, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo Pogacar está en solitario y detrás hay un grupo de corredores que van a por él y que es un terreno favorable. Es el único terreno donde creo que van a poder reducirle diferencias.
Mira, en ese grupo van Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Seisas, Lipovic y Esquelmos. Son los hombres que van en ese grupo perseguidor. La verdad es que ha sido un ataque, bueno, pues de los que nos tiene acostumbrados, sí. No tan lejos como en otras ocasiones, pero en un terreno realmente duro. Ha dicho, yo me las piro, y se ha ido hacia adelante el corredor que viste el maillot amarillo, que todavía le queda por afrontar ese puerto de tercera categoría, el descenso y luego la línea de meta también con un repecho importante en los últimos 300 metros hacia adelante. Referencia visual, ¿eh? Las carreteras son anchas, son en rectas bastante largas, y esos 18 segundos que mantienen de ventaja al grupo de Vingegaard y Ayuso, de Evenepoel, de Seisas con respecto a la cabeza de carrera, provoca que sea visible la figura, la estela de ese corredor a maillot amarillo, que es el indiscutible número uno del Tour de Francia. Le queda muy poquito para comenzar ya el ascenso al puerto de tercera categoría. Todavía tiene que circular un par de kilómetros por esta carretera ancha.
Hola,
mira hacia atrás.
Hablando del Quantum, ¿qué tal? ¿Me escucháis?
Te escuchamos perfectamente, Cuadrado. Digo que va como una auténtica locomotora, pero que está metiéndoles esos 18 segundos y no consigue aumentar todo eso, Robert, es por el entendimiento que tiene el grupo perseguidor, ¿eh? Que están a la perfección, sí. Los seis corredores pasando todos.
Están pasando todos, y es una carretera que es que es muy ancha, va picando para arriba un poquito, eso lo que quiere decir que los demás que van a relevo van protegidos, y Pogacar va muy bien, pero cuidado que no va como siempre que le vemos que va tan sobrado. Le está costando, le queda el puerto de tercera. Si estos no llegan a cada uno que lleguen empezando a guardarse, a no relevar, a escaquearse, yo creo que hasta podrían en algún momento echarle mano. Y por detrás del toro, yo creo que Pidcock en algún momento le van a dejar de relevar en esta carrera tan plana, y entonces es cuando abrirán hueco los de delante.
Venga, la situación de carrera por delante. Tadej Pogačar a falta de 6 kilómetros y medio para la línea de meta. A 21 segundos viene Vingegaard con Evenepoel, con Ayuso, con Paul Seisas, con Lipovic y con Esquelmos. A 48 viene el terceto formado por Del Toro, por Pidcock y por Lenny Martínez. Yo sí le veo bien, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Tampoco este es un
increíble
terreno para meter demasiado en Melchor, pero es increíble cómo va el tío.
En un terreno donde atrás deberían de echársele encima porque van relevando todos, pues resulta que poco a poco, pero incluso les va metiendo
sí,
un segundo
segundito
más,
a segundito,
tanto,
sí, la gota malaya, yo, sí.
Vaya,
sí,
empezamos.
Yo creo que pasa lo de siempre. Pogačar va a tope, por lo tanto no escatima esfuerzo. Atrás no van a tope, o sea, atrás van pasando, pero van con de reojo mirándose y decir, oye, voy a guardar un poquito porque queda un puerto de tercera, a ver si estos me la van a liar. Y eso hace pues que en vez de minimizar diferencias y poder incluso echársele encima y poderlo atrapar, pues bueno, les está realmente quitando poco a poco, incluso aumentando un poco la diferencia.
No sé si ha sido Lipovic el que se ha marchado por delante, sí, sacado de rueda Renko.
Es que ha hecho un relevo de estos, que además su compañero iba para atrás, él para adelante, ha hecho un relevo demasiado fuerte. Es muy importante los relevos, hacerlos bien, hacerlos despacio. Hemos visto a Renko que ha dado relevos, pero pasando más tranquilo, fuerte, y ahora vemos como que se deja unos metros
con
el grupo
va a enganchar,
adelante.
Mira, comienza Robert. Pero el último puerto, el de tercera categoría para la cabeza de carrera. Puerto de tercera categoría, son 3 kilómetros de ascensión a casi el 6%, al 5,8. Y yo creo que aquí les va a meter algo más de placa, porque hay que ver cómo va Tadej Pogačar, el capo del Tour de Francia. Está el imbécil de siempre tirando agua a los corredores. Bueno, pues se comienza también en la ascensión para el grupo perseguidor. Estoy tratando de buscar a Renko, a ver si ha enganchado por detrás. Viene Juan Ayuso con Esquelmos cerrando el grupo. Llega Renko. Llega Renko también. Claro, ahora que yo creo que lo van a dejar, me da la impresión, Melchor, todo el trabajo a Jonas Vingegaard, me da la impresión. Y Renko sigue haciendo la goma. Espera, aguántame un segundito, que Renko comienza a quedarse. Intenta coger la rueda del corredor español. De verdad que es ese imbécil el que está echando agua a todos los corredores. Hay que ser tonto, bueno, del culo para arriba, del culo para abajo, que decía mi abuela.
Está haciendo un favor y de momento no le dicen nada, pero
no es...
Pero que no es su labor, porque igual no quieren, igual están cansados, igual están con ganas de llegar a la línea de meta y no tienen ni fuerzas para levantar el brazo para decirle déjame en paz.
viene muy bien que te enfríen el cuerpo, está demostrado. Ellos echan agua, ahora no se pueden echar. Y el corredor sí, cuando ve el tío con la botella, se aparta a la izquierda, y yo creo que el hombre lo está haciendo bien. Para mí lo está haciendo bien, les está echando agua.
Pues para mí
que,
no.
Si no, se quiere
apartar. Lo han pedido bien, si no, no. Así es, claro, te lo digo. 5 kilómetros, línea de meta para Tadej Pogačar. Ascenso, y ahora sí, ¿eh? Yo ya llega a su terreno. Y Melchor, fíjate que ya no son 16 segundos, son 26. Y lo que te rondaré, Morena, que les va a caer alguno más, Mauri.
Sí, desde luego que aquí vuelve a estar en su terreno, ¿no? Allí quizá en ese terreno donde era más llano y donde favorecía más al grupo perseguidor, pues les ha ido incluso aumentando poco a poco. Aquí está ya en su terreno. Vamos a ver si la diferencia sigue aumentando. No es excesiva, son escasos 26 segundos. Detrás vemos a Vingegaard, que es de momento quien ha cogido la responsabilidad de la persecución.
Benepul sufriendo, ¿eh?
Benepul sí. Viene sufriendo, pero no acaba de ceder. O sea, acaba de aguantar. Sabe que es un puerto de tercera, que no es excesivamente duro ni es excesivamente largo, y por lo tanto echará el resto, tirará de clase para intentar, pues bueno, perder el mínimo tiempo posible, o incluso si suaviza la dureza, pues volver a contactar con ese grupo.
A ver, y luego hay que poder, pero Robert, no sé si Ayuso, Seisas, Lipovic, Skelmous, alguno tendría que pasar para dar un relevito a Vingegaard, o no.
Yo creo
no
que
le van a pasar,
le tenían que pasar, pero yo creo que no pueden. Van justitos y le ves ahí que van colgados. Ahora me preocupa bastante la bajada, porque si alguno quiere arriesgar bajando, y Vingegaard ha puesto un ritmo alto, Del Toro está perdiendo tiempo.
Bueno,
está
salido el grupo Del Toro ahora, ¿eh?
Sí, ha
salido del grupo perseguidor.
Se ha recuperado un poco, pero va medio minuto de los delante. Y sobre todo no es el tiempo que pierda, sino la sensación que ha dado, que en la subida le pueden soltar sin haber trabajado ni un metro, que no ha trabajado ni un metro. Y vemos que sí, bueno, ahora vemos a Pogačar, que lleva su ritmo, va rápido, la carrera está yendo muy rápida, los corredores van a llegar muy tocados. Vemos Paul Seisas ahí vigilándose, pero todos vigilándose a rueda de Vingegaard, que les lleva un ritmo que yo creo que van justitos todos. Lo que pasa es que, bueno, el puerto tampoco es excesivamente duro, y si te quedas aquí, pues eres Renko, que aguanta esa distancia mucho tiempo, que es una cosa rarísima, porque con esos metros, poquito que hubiese ido a rueda, iría mucho mejor. Pero bueno, es un corredor bastante peculiar.
Vingegaard, a su rueda está Lipovic, a rueda de este está Seisas, a rueda de este Juan Ayuso, y luego Skelmous. En ese grupo perseguidor algo más retrasado viene el corredor Renko Evenepoel, que ha perdido contacto. La carita no es la mejor precisamente para el dorsal número 21, para el jefe de filas del Red Bull Bora, que intenta enganchar con esos hombres que marchan por delante. Es que no les tiene ahí, pero no consigue enganchar. Y ojo a Del Toro, que viene por detrás como una auténtica locomotora, y podría enganchar, quién sabe, con Renko Evenepoel. Pero la cabeza de carrera, último kilómetro de ascensiones siempre para Tadej Pogačar, el indiscutible número uno dentro del ciclismo internacional. Ha atacado en el puerto de primera categoría, les ha dejado a todos sentados, se ha marchado y está metiendo tiempo, ese medio minutito que tiene de ventaja con ese grupo perseguidor, donde asoma siempre el hocico del hombre que viste el jersey de la montaña. Lo hace de prestado porque no le corresponde a él, pero Jonas Vingegaard es el que está currando de lo lindo. No pasa nadie, hombre. A ver, lógico que no pase Lipovic porque viene Del Toro muy cerquita.
Sí, exacto, pero no sé. Le veíamos mirando hacia atrás, bueno, viendo a ver dónde está. Renko también vemos que mira hacia atrás a ver quién viene, o sea, todos están un poco pendientes, sí, exactamente, están un poco pendientes de cómo va. Delante han dejado la responsabilidad a Vingegaard, de momento nadie le está relevando, está llevando un ritmo alto, creo que tampoco va nadie va sobrado, y bueno, vamos a ver si Vingegaard cede un poquito o un poco pide relevo, y si no se lo dan, pues el típico parón, eso podría favorecer a Renko a que pudiera pues acercarse un poquito más, o incluso quizá una vez coronen hasta meta, igual hasta contactar con ellos.
Ojo, que ahora mismo Juan Ayuso sería maillot blanco, ¿eh? Estaría adelantando a Isaac Del Toro en esa posición.
Bueno, pues es otra de las novedades que nos depara esta jornada. Yo creo que está viendo la pancarta ya del alto de montaña. El corredor que es cabeza de carrera, Tadej Pogačar, 37 segundos. Él les ha metido unos 10 segunditos más en la ascensión a este puerto. Le quedan 3 kilómetros en línea de meta. Todavía no ha coronado. La pancarta de alto de montaña está un poquitín más hacia adelante. Mira hacia atrás Jonas Vingegaard para ver dónde vienen sus compañeros. Mira hacia atrás también el propio maillot amarillo. Es que ahora sí que la referencia no es visual, porque esos 40 segunditos prácticamente con curva contra curva provocan que el corredor Tadej Pogačar no vea a los que vienen por detrás. Va como una locomotora. Ese es el alto de montaña. Ese es el alto de montaña. Vamos a tomar tiempo. Va a pasar ya Tadej. Lo hace. Lo hace Tadej Pogačar. El maillot amarillo hará un descenso que avisaba antes el Roberto Torres, que aquí se cayó Roglic. Decías.
Sí, aquí se cayó Roglic. Es una bajada. Tiene al final alguna curva bastante mala. Y bueno, ese es el peligro. Un Pogačar que, bueno, tiene 38 segundos por ahí. Puede de sobra bajar tranquilito para llegar abajo del repecho con menos segundos y ganar la etapa. Si lo que quiere es ganar la etapa solo, si lo que quiere es abrir hueco con sus enemigos, pues la verdad es que va a seguir igual. Ahora, arriesgar en esta bajada, ya veremos. Esperemos que el grupito este... Vemos que Ayuso...
El grupo tiene que arriesgar. Sí. Espera, espera, que van a coronar ya. Van a coronar ya. Jonas Vingegaard va a pasar en primer lugar dando tiempo al grupo. 43 segundos. 43 segundos el grupo donde viene Vingegaard, donde viene Ayuso, Seisas, Lipovic. Y es que el Mouse cruza también por el alto de montaña. 49 segundos. Renko Evenepoel, que yo creo podría contactar con el grupo delantero en el descenso. Vaya carreterita, Mauri, ¿eh?
Sí, es una carretera estrecha, sí, sí, estrecha y alguna curva peligrosa. Por lo tanto, bueno, van ahí cebados, van muy cansados, los reflejos no son los mismos y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado.
Uy, qué bajada más técnica, ¿eh? Además, está
espérate, que me lo dice algún asistente por aquí, que estaba yo comentando la noticia de que Ayuso se podría maillot blanco. A ver, lo más importante, Ayuso sería tercero, estaría en puesto de podio, sería más importante, sí. Eso, claro.
Sí, correcto. Está ahí.
Bien, pero
está
las dos ahí. Cosas son importantes, Roja, sí, señor.
Te mando el toquecito por aquí con toda la razón del mundo.
Claro, ahí tú estás atento, pues lo mal que te llame la atención.
Hay que estar un poco más atento. A ver esta curva, a ver esta curva para Tadej Pogačar. Fíjate, que... casi se para, ¿eh? Es que es complicado esto de descenso, ¿eh? Hace bien, ¿eh? En no arriesgar, en frenar, en perder algún segundito si tiene que perderlo. Pero fíjate, sale de la curva, se levantan encima de la bicicleta y vuelve a coger ese ritmo realmente endiablado. Está buscando ya la pancarta del último kilómetro. Tadej Pogačar, el capo del Tour de Francia. Busca su quinto Tour, mira hacia atrás, viene el grupo, continúan las cinco unidades, algo más rezagado viene Renko Evenepoel. Que había cruzado, mira, está acercándose al grupo, está a 5 segunditos, había perdido algo más en alto montaña, pero parece que en el descenso está recuperando. Último kilómetro para Tadej Pogačar, ya es muy facilito, solo le queda la rampa final, es una rampa dura antes de llegar aquí a la línea de meta en Loguean, donde va a concluir esta décima etapa del Tour de Francia. Nada, apenas 900 metros para concluir, sigue mirando hacia atrás y lo seguirá haciendo. Terreno llano en estos momentos, tiene un colchón más que suficiente de 40 segundos, le va a servir para reafirmarse al frente de la clasificación en general, en el primer puesto de la carrera por etapas más importante del mundo. Viene Tadej, 700 metros y una vez más, y ya no se he perdido la cuenta, la gloria para el corredor esloveno. Mira la cámara, concentrado, buscando esa línea de meta. Ahí estaba apretándose el pinganillo, recibiendo, me imagino que la felicitación por parte del coche del director deportivo. Entra Renko, sí. En el grupo último kilómetro. Mira, ha entrado Renko en el último kilómetro, Robert.
Sí, ha entrado, ha bajado más rápido. Los demás han sido bastante conservadores, igual que Pogačar, y luego acelera en este repecho, ha sacado segundos suficientes y gana la etapa. Y bueno, un Ayuso que está corriendo muy bien, ha pasado hoy cuando tenía que pasar, y bueno, se va a colocar entre los tres primeros. Ya te digo que esto así tiene que correr para mí el Tour hasta la crono. Luego después pues
viene,
ya veremos cómo está.
Tadej Pogačar, casi 4 horas encima de la burra y está a punto de cruzar la línea de meta y ser el ganador de esta décima etapa del Tour de Francia, que ha salido de Aurillac, que va a finalizar aquí en Le Loguean. Últimos metros, ya comienza el repecho, ahí se agarra, pero viene apretando los dientes el corredor del conjunto UAE, sigue mirando hacia atrás, que vienen a 40 segundos, que puede estar más que tranquilo, ya lo celebra Tadej Pogačar, nueva victoria, que va a servir para reafirmar ese primer puesto en la clasificación en general. Cruza Tadej, ganador Tadej Pogačar, sí señor, fantástico, tremenda la exhibición que ha dado el hombre que con más hambre de Tour de Francia, mira, arranca Renko, de victoria está en este Tour de Francia, la lucha por la segunda plaza. Ayuso viene ahí o se ha quedado, no, Ayuso viene ahí,
sí, viene
pensaba
ahí,
que
justito,
se había quedado atrás,
muy,
y era esquelmo, se viene Renko Evenepoel, Renko Evenepoel va a cruzar también la nieve en segunda posición. Bueno, pues había perdido algunos segundos
Vingegaard, pasa dificultades,
sí, Vingegaard, que se queda un poquitín atrás, entra Renko, vamos a ver con cuánta desventaja lo hace, pues con medio minutito, ¿eh? Ahí entra Renko Evenepoel a 32 segundos. Luego viene Seisas a 34. Ayuso, que se va a dejar, cuidado, un poco más, ¿eh? Ayuso 37. Y Vingegaard, que se va a dejar. Uy. Vingegaard entra a 43 segundos.
Cuidado con los segundos.
A 43
también
segundos, Vingegaard.
Y ahí viene, vemos al Toer, que cuidado con los segundos, que ahora va a estar, está muy cerquita los hombres de la general. Entonces, veremos a ver según. Con poquitos segundos puede ser tercero, uno u otro.
A ver, que viene Del Toro. A ver si cuánto se deja en la línea meta con respecto a su compañero, a su jefe de fila, Tadej Pogačar. Va a cruzar la línea meta con más de un minuto perdido. Y saquen Del Toro, que va a perder su puesto de privilegio en la clasificación general de este Tour de Francia. Luego echaremos cuenta, repasaremos clasificaciones, si nos da tiempo también, que seguro que sí. Vamos a analizar la jornada de mañana, pero esperamos a que entre, antes de ir con el micrófono inalámbrico de la cadena SER con Borja Cuadrado, a que entre y saquen Del Toro en la línea de meta. Últimas pedaladas para el corredor mexicano, para el corredor del UAE. Entra, cruza la línea meta y lo ha hecho a 1:32. Inalámbrico, Cuadrado, ¿dónde está Ayuso?
Bueno, pues ahí vemos a los ciclistas que llegan por aquí, por esta rampa, pica hacia arriba. Vemos cómo sube Pol Seixas, también Lipovic, a Juan Ayuso. No le hemos visto subir hasta esta posición. Tal vez los asistentes le hayan también parado un poco antes, aquí bastantes metros retrasados, con mucho calor, con mucha expectación en esta llegada asfixiante del Heliogán. Ya había llegado el Tour en alguna ocasión, pero como decimos, es un día con el cual, en el cual hay que sacar un buen balance con Juan Ayuso, que finalmente no va a colocarse en posiciones de podio después del buen sprint que se ha marcado Remco Evenepoel.
Sí, señor, Remco Evenepoel, que ha conseguido la bonificación, ha sido segundo además en la línea de meta, tercero Pol Seixas. Las bonificaciones que se las reparten Pogačar, Evenepoel y Seixas. No trinca el corredor español, que no va a ser tercero, va a recibir, sí, el... No, el maillot blanco tampoco, ¿no, Borja?
Sí.
¿O sí? Sí, el maillot blanco, sí,
el
perdona,
blanco, sí.
Sí, sí,
sí, el
maillot blanco,
blanco
sí, sí, sí lo va a recoger. Bueno, señores, a la espera de tener protagonistas en el micrófono de Borja Cuadrado y a la espera de despedir dentro de un cuartito de hora que tenemos tiempo. Bueno, primero hablamos de Tadej Pogačar y luego hablamos de Vingegaard. Primero de Tadej. Robert, por si quedaba alguna duda, ¿no?
No, por si queda alguna duda, es un corredorazo, está por encima de los demás un escalón, pero todo lo que hablábamos, que su equipo estaba muy, muy por encima de los demás, hemos visto que Pogačar hoy ha entrado solo del grupo de los favoritos, porque se le ha quedado el Toro, que era su hombre punta, y se ha quedado.
Tengo la clasificación general, a ver, Pogačar primero, Vingegaard se quedaría a 3:36, a 3:36, y llevamos una tercera parte del Tour de Francia. Tercero, permanecería Remco Evenepoel, o sería Remco Evenepoel a 4:06. Ayuso cuarto a 4:22. Pol Seixas quinto a 4:35. De Pogačar, ¿algo que te quede por decir, Mauri?
No, simplemente pues que bueno, que ha hecho lo que veíamos que se preveía, con el dominio y con el control del equipo UAE durante toda la etapa. Han buscado la victoria de etapa, decir que ya lleva 24, está a 11 del récord de Cavendish, por lo tanto yo creo y estoy convencido de que se lo ha puesto entre ceja y ceja, sabiendo que en este Tour se va a poder llevar algunas etapas más, no las que decía Rojas, yo creo que tantas no, porque van a tener que dejar sí o sí más de una escapada, van a tener que permitirla, pero realmente Pogačar está todavía al alcance de dos, tres etapas seguro en este Tour de Francia.
Vale, eso de Pogačar. Hablamos ahora de Vingegaard antes de ir con Ayuso. Jonas Vingegaard, se le han visto las costuras hoy. Cuidado que estos segundos no son significativos, pero las sensaciones, la verdad, Torres, que no son nada buenas, ¿eh?
No, las sensaciones ya lo vimos el otro día, que estaba en un escalón Pogačar y luego por detrás Vingegaard, en cuanto gasta un poco más de lo debido, pues lo hemos visto, hay que reconocer que en el puerto de tercera ha tirado a por Pogačar, se ha gastado más que los demás y lo ha pagado en el sprint final, igual que Remco iba detrás, cuando ha entrado ha arrancado muy bien, le hemos visto que yo creo el próximo día se va a guardar un poquito más, y un Vingegaard que no está con él y está más cerca de Ayuso, de Remco, de Lipovic y de Seixas que quizá de Pogačar.
Fíjate que, por ejemplo, Remco Evenepoel le ha metido en la línea de meta, aparte de la bonificación, le ha metido 12 segundos a Vingegaard, ¿eh? Remco Evenepoel, que ha sido segundo. Por ejemplo, Ayuso, que ha ocupado la quinta posición en la línea de meta, le ha metido 6 segundos a Vingegaard. Quiere decir esto, y ahora vamos a hablar de Ayuso, pero quiere decir esto, lo que hemos visto hoy de Jonas Vingegaard, que es posible pelear, ya no hablo de por el Tour, que parece que está encaminado, salvo que ocurra alguna cosa que nadie se la imagina. ¿Es posible pelear por la segunda etapa, por el segundo puesto en el cajón de París? Antes era por el tercero, todo decía no, ya está decidido. El primero Pogačar, el segundo Vingegaard. Cuidado, ¿es posible Melchor Mauri pelear por el segundo puesto en el cajón?
Desde luego que sí es posible. Hemos visto mucha igualdad en ese grupo perseguidor, ¿no? En Vinegar, Benepul, Ayuso, Seixas. Yo creo que son corredores que están muy igualados. No olvidemos a Del Toro, que sí que ha cedido, ha tenido un mal día, pero sigue estando allí. Por lo tanto, bueno, la opción de o la lucha por ese segundo puesto, yo creo que va a ser pues atractiva, ¿no? Y vamos a ver pues qué tal se desenvuelven. Algunos, sobre todo Benepul, tiene muchas posibilidades de aumentar o de reducir esa diferencia, incluso pasar a Vinegar, creo, en la contrarreloj, pero luego vienen etapas donde van a beneficiar mucho más a Vinegar, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, creo, esa lucha, y va a ser divertida.
Mira, tengo más datos de la general. Decía que Pogacar era líder, voy a repasarla, ¿eh? Vingegaard, hemos dicho, a 3.36. Renko Evenepoel a 4 minutos 6 segundos. Cuarto Ayuso, Juan Ayuso a 4.22. Quinto Paul Seixas a 4.35. Correcto, Lipovic sería sexto a 4.44. Séptimo Del Toro ya, ¿eh? Después de lo que ha perdido hoy, a 5 minutos y 8 segundos. Esquelmous, el compañero de Juan Ayuso, se quedaría en la clasificación general octavo. Noveno Lenny Martínez. Décimo Tom Pidcock. O sea, que ha perdido bien de tiempo. Y la, bueno, lo que ha mostrado hoy Del Toro es que le va a costar, ¿eh? Quería ser segundo y le va a costar, a pesar de que queda un mundo todavía para que concluya este Tour de Francia. Hablamos de Juan Ayuso. Robert, has dicho que te gusta verle correr así, ¿no?
Sí,
a la espera de que llegue la crono.
Tiene que correr a espera la crono. Le veíamos en la subida que iba a rueda de Vingegaard, no le pasaba, y ha demostrado que iba justo, porque es un hombre que es potente, que arranca muy fuerte, y le hemos visto en el sprint que iba justito, no, se iba cortando. O sea, le sacaban ese hueco. Lo que yo creo que es más escalador que Renko. Renko creo que todavía le quedan días malos con muchos puertos de montaña. Hoy era un puerto de tercera, lo ha pasado mal. Si llega a ser un primera, seguramente lo hubiese pasado peor. Lo único bueno, lo que decía, era que es un gran contrarrelojista. Cuidado, que también Ayuso hace cronos muy muy buenas. Entonces, bueno, yo te veo a Ayuso muy bien, y ya digo, yo creo que tiene que esperar a pasar la crono, y luego la última semana, pues si no está en el podium, pues moverse, está claro.
La crono, bueno, queda un mundo todavía, ¿no? Para la crono, es el 21, el día 21 en Evian-les-Bains. Ayuso, Mauri.
Ayuso realmente, bueno, pienso que tiene que estar a la expectativa. Yo creo que no se debe de precipitar, no debe de buscar quizá un ataque a lo loco, sino que simplemente buscar estar pendientes, esperar a esa contrarreloj, y yo, una vez salga de la contrarreloj, sería cuando, en esa última semana y en esos días, sobre todo el Alpe d'Huez, los dos días de ascensión al Alpe d'Huez, es donde realmente,
mira,
podría optar,
perdona,
o
Melchor,
a decidir
con Carlos Verona
otras
por aquí,
alternativas.
Que su compañero Juan Ayuso se ha colocado cuarto en la clasificación general.
Sí, la verdad que ha sido un día durísimo. O sea, realmente el ritmo ha sido infernal de salida. Y mira, la verdad que nunca sabes, al final tenemos claro por lo que vamos. Es mayo blanco y podio, y pasar el día de hoy, la verdad que, pues acercándonos a este objetivo, la verdad que es muy importante. Sobre todo por la moral, ¿no? Porque al final, pues después de descanso, empezar así la segunda semana, yo creo que es muy bueno para la cabeza. Y bueno, aún es largo. O sea, al final estoy aquí día a día, pero la verdad que rascar esos segundos y estar en el mayor blanco, yo creo que es un golpe de moral para Juan, que nos vendrá muy bien para seguir luchando hasta París.
Y Del Toro se ha quedado, Vingegaard débil también al final, cuidado, ¿no?
Sí, al final yo creo que, bueno, que es lo que dije, ¿no? Queda todo el Tour todavía, prácticamente, o sea, la última semana es brutal. Y sí, yo creo que, bueno, yo creo que es un buen día. Hay que pasar los manos, pero es un buen día.
¿Hay que ser conservadores o pasar al ataque, Carlos?
Hay que esperar. Al final, como os digo, la última semana es brutal. Hemos visto las etapas prácticamente todas a partir del fin de semana. Y eso, y es muy duro. O sea, que yo creo que hay que esperar. Y cuando sea el momento oportuno, atacar. Pero yo creo que ahora mismo hay que seguir enfocado a la defensiva, porque está siendo un Tour muy duro y el calor también, pues eso hace que en cualquier momento te puedan fallar las fuerzas.
Y la última por mi parte, además con Esquelmous, que están los dos muy fuertes. Buena ayuda para Juan.
Sí, la verdad que, bueno, este era al final, yo creo que lo que nos faltaba aquí, ¿no? Hasta ahora, al final, tener dos líderes o dos corredores fuertes al final. Y ahora yo creo que Esquelmous vino aquí a este Tour con las ideas muy claras, ¿no? Con la idea de ayudar a Juan, y ando fin de practicar un poco este rol. Y la verdad que yo creo que es, bueno, muy bueno para Juan tener como Esquelmous con él, porque al final es cuando puedes hacer la diferencia y estar ahí.
Muchas gracias. Gracias a Carlos Verona, que nos ha bajado de la bicicleta para atendernos en un muy buen día para el ciclismo español aquí en el Tour de Francia.
Sí, sí es buen día. Yo, ¿para qué me voy a engañar? Porque da gusto verle ahí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al jamón y la mortadela ahora que es igual de rica, ¿eh? Pero, bueno, igual no, es muy rica. Pero ya no nos gusta tanto, Robert, ¿eh? ¿A que no, sí? Toda la vida comiendo mortadela. Empezamos a catar el jamón y decimos, joder, qué bueno está esto, ya no queremos mortadela más.
Bueno, nos ha venido bien esos años que no hemos estado ahí para ganar el Tour y hemos cogido un poco de aire, porque estábamos acostumbrados que estábamos en el Tour, o bien con Miguel, o bien había muchos con los españoles que estaban disputando el Tour. Que
mira, vamos a escuchar a Machín.
Y que luego al final, bueno, pues nada, no en ese momento que coges 10 metros es difícil, sobre todo porque muchos de ellos quieren soltar ahí a Juan, o sea, perdona, a el grupo de Juan y de Jonas Vingegaard a Ayuso, a Isaac en este caso por el mayo blanco, tanto Isaac como Ayuso, y por delante Jonas tenía interés en, obviamente, en la general.
¿Ha sido, afectó algo el día de descanso, esta típica situación que a veces ocurre?
El día de descanso es bueno para todos o malo para todos. Está claro que los días de descanso son para recuperar y les afecta a todos por igual.
¿Cómo se replantea? ¿Se replantea la estrategia con Isaac? ¿Prioridad para Tadej?
Bueno, vamos a analizar de momento los tiempos y cómo está ahora mismo la general. Disfrutar de una victoria que ha sido muy importante.
¿Cambió un poquito la estrategia con Isaac un poco por detrás hoy?
No, Isaac ha sufrido y lógicamente ha tenido que luchar para poder perder lo menos posible. Ha tenido un mal momento, pero estoy convencido que Isaac hará un grandísimo Tour.
La victoria, Josean, Pogačar otra vez el mejor, ha sido un espectáculo de etapa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ha sido, al final, bueno, como él dice siempre, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. El momento que se han puesto otros equipos a tirar y nosotros no hemos tenido el control en ese momento, pues lo mejor era que si tenían que tirar, trabajar por coger a Tadej y detrás, bueno, pues lo perfecto hubiese sido que Isaac hubiese ido a rueda, ¿no? Pero no ha podido ser, ha sido más fuertes en el grupito Isaac y bueno, a recuperar el mal momento que ha tenido Isaac y estoy convencido que lo va a hacer bien en este.
Gracias. Las palabras de Machín, el capo del equipo UAE.
El de Basauri, sí señor, José Fernández Machín, el director deportivo. Hablamos un poco de lo de mañana. A ver, mañana es una etapa, 161 kilómetros, sale de Vichy, Robert, aquí es donde el agua, ¿eh? Sí. Hay agua, dicen que es el mejor agua del mundo, bueno, eso dicen los franceses. Y es una zona además de manantiales termales también. Una Francia, la Francia de Vichy, que un gobierno colaboracionista con el régimen nazi, que precisamente fue porque se estableció en esta ciudad. Bueno, pues va a salir de aquí de Vichy con 161 kilómetros por delante para llegar a Nevers. Hay dos cotitas de cuarta categoría, pero bueno, sí. No, a ver, es o fuga o sprint, pero yo creo que va a ser sprint o sprint, ¿no?
Sí, bueno, lo normal es que sea sprint, pero es que estamos viendo que cada día se pone la cosa peor, los días de los sprinters o los días de Pogačar. Luego hay algún día de montaña, pero todo lo que llegue en alto, estamos viendo un Pogačar que a lo mejor es verdad que quiere buscar ese récord y quiere coger este año todas las etapas que pueda. Entonces, bueno, pensaremos sprint. Yo creo que hay algunos equipos que no pueden luchar en la montaña según el nivel que hay. Y bueno, a lo mejor empezamos a ver fugas por delante que sean de más gente. Las fugas, si son de dos corredores, tres corredores, sabemos que no van a ningún lado. Lo van a mantener hasta ahí. Cuidado si se meten ya 8 o 10 corredores, que ya empiezan a cambiar la película. Hay corredores que tenían sprinter que ven que ya no pueden estar con ellos, no pueden disputar la etapa y a lo mejor vemos gente, grupos más grandes que sean más difíciles de controlar.
¿Tú crees también que se va a llegar con una volata mañana o, Mauri, crees que una fuga pueda sorprender? Complicado, no, difícil, pero bueno, todo es posible, pero
sí,
complicado.
Es posible, pero está claro que los equipos de sprinters tienen que aprovechar estas oportunidades que tienen de llegada al sprint, por lo tanto yo creo que van a buscarlo. También veo que el sprint puntuable está relativamente cerca, bueno, está a 27 kilómetros de la salida y el equipo Lidl Trek está muy, bueno, muy en carrera, muy obsesionado en realmente buscar donde pueda puntos para Mats Pedersen, ¿no? Por lo tanto, creo que es de esperar que igual decidan controlar hasta ese punto, hasta ese sprint, y a partir de allí, pues la típica fuga, ¿no? O si se va uno o dos corredores, no les importará, porque Mats Pedersen va a poder seguir puntuando en ese sprint puntuable, pero luego estoy convencido que los equipos de sprinters van a buscar el control de la carrera.
Va, lo que está claro es que mañana se va a salir a 1000 por hora, porque claro, cualquier intento de fuga va a ser anulado por los equipos, sobre todo por el equipo de Mats Pedersen. Pues señores, vamos a ir poco a poco echando la persiana. Lo primero, Borja Cuadrado, ¿dónde estás?
Pues estamos en esta zona próxima al podio. Vamos a esperar un poquito, ¿no? A ver si dentro de unos minutos antes de marcharnos para Clermont-Ferrand podemos hablar con Juan Ayuso como maillot blanco. Y nada, si no habla Juan Ayuso, tarda un poquito, rumbo a Clermont-Ferrand, que ahí tenemos tarea para carrusel con el Francia-España, ¿cómo no?
¿Qué te ríes, Robert?
No, no, me río porque como siempre dices que tengo dos versiones, pues yo hoy quiero que gane España, pero bueno, si pierde...
¿Dónde vas a ver el partido?
Pues le veré en casa, le voy a ver, ¿sí?, en casa, o gana España o gana el país donde nací, o sea que uno de los dos lo gana.
Porque naciste en Montpellier, ¿fue?
En Montpellier, sí, o sea que por un lado, así juego a dos bazas, como siempre, yo dos bacitas hay que tener ahí.
Oye, ¿quién se lleva el jamón hoy?
¿Alguno ha puesto por Renko? ¿Quién ha hecho segundo? ¿Quién?
Renko, sí, no.
Renko. ¿Quién ha apostado,
o sea,
por Renko?
Nadie.
Yo, ¿no?
No, no, tú no has dicho Renko.
Ah, yo no,
no
he dicho.
Tú has dicho Pogacar.
Tú habías dicho Pogacar.
Bueno, pero sabes primero que los que quedan desiertos me los llevo yo.
Ah, bueno. Claro.
Y hasta mañana, Torres.
Hasta luego.
Mañana. ¿Tú dónde vas a ver el partido, Melchor?
Yo en casa también.
Casita, ¿no?
Aquí tranquilo, en
Síguelo
casa.
En carrusel, y... Desde las 7 estamos en carrusel con Dani Garrido y toda la banda, ¿eh?
Muy
un abrazo,
bien,
Melchor.
Sí, sí. Venga, un abrazo, cuidaros.
Hasta luego también a nuestro compañero Borja Cuadrado. Adiós, Borja. Nos vamos recordando que Tadej Pogačar ha ganado la etapa y que es más líder en esta vuelta, que mañana es en esa Vuelta a Francia, que mañana se disputa la undécima etapa, 161 kilómetros y que en principio finalizará al sprint. Nada más desde esta localidad de Drogheda, donde ha concluido la décima etapa del Tour de Francia. Esto es todo. Hasta mañana.